Cuando un perseguidor empieza a sacar palomas, decimos, ¡qué arte! ¡Qué truco! Nadie dice que milagro. No, esa no será el milagro. No comprendes dónde hay tantas palomas, porque eso es verdad. ¿Dónde hay? ¿Dónde meten las palomas? Oye, no comprendes. Pero saca una paloma, y saca otra, y saca otra, y saca otra, y dices, pero qué arte, pero qué truco, pero qué habilidad. Nadie piensa en milagro. Ya comprendes que aquí no hay nada que rompa las leyes de la naturaleza. Lo mismo podríamos decir con un fenómeno parapsicológico. La radiestesia, la xenoglosia, la telepatía. Fenómenos parapsicológicos son paranormales, no son normales, pero no son sobrenaturales. No trascienden el mundo natural, al margen de lo natural, pero no son sobrenaturales. El milagro es sobrenatural, porque el milagro es un rompimiento de una ley de la naturaleza, y solo Dios cambia las leyes de la naturaleza. Los hombres estudiamos la naturaleza, descubrimos las leyes de la naturaleza, aplicamos las leyes de la naturaleza para la técnica y el progreso, pero no cambiamos las leyes de la naturaleza. Ningún hombre puede cambiar una ley de la naturaleza. Ningún hombre. Cuando en un hecho concreto encontramos un rompimiento de una ley de la naturaleza, es el sello de Dios, es la firma de Dios. Solo Dios puede cambiar una ley de la naturaleza. Los hombres. Es la fuerza del milagro. Cristo hace milagros para demostrar que Él es Dios, que Él domina las fuerzas de la naturaleza. Es verdad que ha habido santos que han hecho milagros, pero los santos que han hecho milagros los han hecho en nombre de Dios, no en nombre propio. ¿Está en la puerta del templo el paralítico pidiendo limosna? Pasa Pedro y le dice, no tengo oro ni plata, pero te doy de lo que tengo. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. El paralítico sale andando. San Pedro hace un milagro, pero no en nombre propio, en nombre de Jesús Nazareno. Pero es que Cristo hacía los milagros en nombre propio. Cristo le decía al viento, yo te lo digo, párate, y el viento se para. Cristo le dice al mar, yo te lo digo, cálmate, y el mar se calma. Cristo le dice a un muerto, yo te lo digo, levántate, y el muerto se levanta. Y Lázaro lleva 4 días enterrado. Lázaro apesta porque está podrido, y Cristo de una voz me lo pone en pie y me lo vuelve a la vida. Cuando llega al sepulcro y dice Cristo, quitad la piedra, Marta, la hermana de Lázaro, delicada como mujer, quiere evitar el bochornoso espectáculo de aquella multitud que vuelve la cabeza tapándose las narices de la peste que echa su hermano. Señor, que lleva 4 días enterrado y huele mal. Marta, ¿no tienes fe en el poder del Hijo de Dios? Señor, yo creo que es el Hijo de Dios. Quita la piedra. Y Lázaro, 4 días enterrado. Lázaro en estado de descomposición. Lázaro apestando porque está podrido. Y Cristo de una voz me lo pone en pie y me lo vuelve a vivir. No hay fuerza humana que haga esto. Si a mí me traen un recién ahogado, le hago respiración artificial, lo reanimo, no lo resucito. No estaba muerto. Muerte aparente, no muerte real. Pero si lo que me traen es un hombre que lleva 4 días en el fondo del agua, que viene hinchado porque está podrido, que la podredumbre de dentro se le sale por las narices, a ver, que le hagan respiración artificial a esa. Un cadáver en estado de descomposición, no hay fuerza humana que lo vuelva a la vida. La descomposición del cadáver, dicen los médicos, es la señal más cierta de muerte real. Hablaba yo de esto en Asturias, en Avilés. Y al final me dijo un médico, hablando de esto, padre, tiene usted razón. La señal más cierta de muerte real es la descomposición del cadáver. Me dijo, ha habido casos de electroencefalograma plano, que ha habido casos de recuperación. Esa muerte clínica del electroencefalograma plano, y ha habido casos de recuperación. Jamás ha habido recuperación. Un cadáver en estado de descomposición. Y me dijo él, Por cierto, la Academia de Ciencias de Francia tiene un premio, y está desierto, me dijo él entonces, no sé si no he oído ni he leído ningún periódico que haya nada en contrario. La Academia de Ciencias de Francia tiene un premio, está desierto, para aquel que descubra un síntoma de muerte real más seguro que la descomposición del cabello. Y hoy por hoy no lo hago. Esto era cuando estaban de moda, empezaban los trasplantes de corazón. Y claro, para hacer un trasplante hay que quitarle el corazón a un muerto para dárselo a un vivo. Pero antes de quitarle el corazón a uno hay que estar seguro de que está muerto. Y no podemos esperar a la descomposición del cadáver, ya no se vivía el corazón. Y por lo visto era muy interesante, y supongo que sigue siendo interesante. A veces, me imagino yo, a veces será muy claro que el día está muerto, ¿no? Si el tren nos pasa por el cuello y nos manda la cabeza a 20 metros, supongo que es muerte segura. Pero otras veces, por lo visto, no está tan claro. El hecho es, lo que digo, que me dijo un médico en Áviles, en Asturias, que hoy por hoy la señal más cierta de muerte real es la descomposición. Y la Academia de Ciencias de París tiene un premio que está desierto para aquel que descubra otro síntoma tan seguro como este, para que al hacer los trasplantes no haya que esperar tanto. Pues Lázaro está podrido, porque la gente se tapó las narices de la peste que estaba. Y a un cadáver en estado de descomposición, Cristo de una voz me lo pone en pie y lo vuelve a ver. A ver quién puede hacer esto. Más que Dios. Resucitando. Pero señores, qué misterio. Qué misterio el corazón humano. Qué misterio. Dice la Biblia tiene frases preciosas. Dice la Biblia, el mismo sol que ablanda la cera endurece el barro. Los fariseos que estaban allí delante y han visto que Lázaro estaba muerto y Cristo lo resucita, en lugar de caer de rodillas adorando a Cristo, que tiene un poder sobrenatural que resucita muertos, ¿qué hacen? Tenemos que quitar de en medio a Jesús, porque con estas cosas se lleva el pueblo de Dios. No niegan el milagro. Los fariseos le dicen, no, si este que se pasea por Betania no es Lázaro, es uno que se le parece. No dicen eso. No dicen, no, es que Lázaro no estaba muerto, estaba solo dormido. No dicen eso, si se habían tapado las narices, la peste le echaba Lázaro. Ellos saben que Lázaro está muerto, lo ven ahora pasearse por Betania, y en lugar de caer de rodillas adorando a Cristo Dios, que ha hecho el milagro, se retuercen, se repudren. Se rebelan contra Cristo. Tenemos que quitarle del medio, porque con estas cosas se lleva el pueblo de Dios. ¿Qué aplicación para nosotros los hombres? Que cuando tenemos el corazón podrido, aunque resuciten un muerto delante de nosotros, no creemos. Nadie cree cuando no quiere. Ya podemos encender luces que si cerramos los ojos diremos que no vemos. No porque no haya luz, porque cerramos los ojos. No hay peor ciego que el ciego voluntario. Y cuando no queremos creer, ya nos pueden dar razones. Diremos que no me convencen, porque no quiero convencerme. Y nadie se convence de lo que no quiere convencerse. Aunque vea resucitar un muerto, si tenemos los fariseos, que han visto resucitar a Lázaro y no creen en Cristo, y deciden matar a Cristo, y no niegan el milagro, pero no creen en Cristo, porque cuando el corazón está podrido, no hay nada que lo ablande. El mismo sol que ablanda la cera endurece el barro, nos repudre más, nos envenena más, nos revela más. Por eso ya dice Cristo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para ver a Dios hay que tener limpio el corazón, porque cuando el corazón está podrido me enturbia la vista. No veo, pero no veo porque el corazón no me deja ver. Esto es el pan nuestro de cada día. el pan nuestro de cada día. Muchas veces, cuando viene una pobre madre o un pobre padre con problemas de hijos que no tienen fe, vamos a ver el corazón. Lo primero que tenemos que pedir a Dios, que les limpie el corazón. Porque muchas veces, no digo siempre, puede haber otros motivos. Ayer hablamos los caminos que llevan al ateísmo y muchos más. No digo que sea el único. Pero qué duda cabe que muchas faltas de fe y muchas cegueras espirituales se deben al corazón. Porque solo los limpios verán a Dios. Y lo primero que tenemos que pedir a Dios que se convierta, que cambie el corazón. Que cuando cambie el corazón, seguramente cambiará su mente. Seguramente. Ya dice ese, no sé de quién es, pero en fin, lo oigo tantas veces. Vive como piensas, porque si no, terminarás pensando como vives. Una contradicción entre mis ideas y mi vida no es posible. Sería una tirantez, es incómodo. O vivo como pienso, o terminaré pensando como vivo. Si mis obras no están de acuerdo con mis ideas, terminaré adaptando mis ideas a mis obras. Pidamos la conversión del corazón primero, y veremos cómo las dificultades de la fe desaparecen como por encanto. Pero mientras no haya conversión del corazón, es muy fácil que haya dificultades contra la fe y problemas. A veces se pregunta la gente, bueno, sí, en el Evangelio hay milagros, sí, hay, cuentan estos, otros, y contado por testigos, que estaban para testigos, bien, pero ¿y hoy? Hoy no hay milagros. ¿Por qué hoy no hay milagros? Hoy hay milagros. Hombre, no todos los días. No en todas las esquinas. No todo lo que la gente llama milagro es milagro. No, todo no. Hay que estudiar cada caso. Y habrá muchos casos que después de estudiarlos, pues no son claros o son claramente falsos. Pero hoy hay milagros auténticos. Prescindo de lo que pasa en Lourdes, hay un libro, yo leí del doctor Lebret, curaciones milagrosas modernas, un montón de casos, nombres, radiografías de los enfermos antes y después de la curación, firmas de los médicos de todas las nacionalidades, de todas las ideologías, firmando lo que tenía este enfermo antes de entrar en Lourdes y después de salir, curaciones instantáneas, libro así, curaciones milagrosas modernas. Doctor Lebret, director de la oficina médica de Lourdes. Yo no conozco, tenemos el caso de Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, ateo, que iba a Lourdes a reírse de Lourdes, y en el tren de peregrinos, una enferma que se echa a morir, un médico, llega Alexis Carrel, y el premio Nobel de Medicina, no sé, el abdomen atimpanado, no sé qué, peritonitis, no sé qué, esta enferma se muere, esta enferma no llega a Lourdes, y se tira un farol. Si esta enferma llega a Lourdes, y se cura en Lourdes, entonces ya creería yo en la Virgen. Pero como la Virgen le toma la palabra, y la enferma llega a Lourdes, y ante los ojos atónitos de Alexis Carrel, aquel abdomen voluminoso y atimpanado instantáneamente viene a su ser natural. Alexis Carrel no sé, se explicaba el premio Nobel de Medicina que había desahuciado a aquella mujer que se llamaba Marie Ferrat, no me acuerdo cómo se llamaba. Cumple su palabra y se convierte. Tiene un libro muy bonito, Alexis Carrel, Mi viaje a Lourdes, con una oración muy bonita a la Virgen que le permitió presenciar ese milagro para que él encontrara fe. Él sabía que aquella curación de ninguna manera tenía explicación humana. Y él se convierte al cristianismo, como había prometido al diagnosticar aquella curación imposible. Voy a contar otros dos casos que he conocido más de cerca. Daba yo conferencias en Zaragoza, en la parroquia de Santa Engracia, y cuento un caso que yo he contado siempre por toda España. Pero les digo, hombre, estoy en Zaragoza, pues me veo en la necesidad de contar este caso que yo cuento por toda España. Y cuento lo siguiente. Miguel Pellicer, labriego de profesión, 23, 24 años. Volviendo un día del campo, se cae del carro, la rueda del carro le pasa por encima de la pierna, le tienen que cortar la pierna y empieza la pierna. A él le ponen una pata de palo, entonces no había la ortopedia que hoy tenemos, una pata de palo, y se tira año y medio en Zaragoza pidiendo limosna en la puerta del Pilar de Zaragoza. Y todo Zaragoza lo conoce como el cojo de Calanda. Calanda era su nombre. Año y medio, pierna cortada y pata de palo. Aquel muchacho de 23, 24 años no se resigna a ser mendigo toda su vida y le pide a la Virgen del Pilar que él quiere trabajar. Un día en su casa pasa un soldado por allí que iba no sé dónde. Como son pobres, no tienen cuarto de huéspedes. Acuestan al soldado en la cama del muchacho y al muchacho un jergón a los pies de la cama de matrimonio. Él está cansado, se acuesta primero. Y cuando su madre va a acostarse, pega un grito. Viene su marido y ve que debajo de la manta que mal tapaba a su hijo, en lugar de pierna y media, como había visto siempre, menos piernas. Despiertan al chiquillo. Muchacho, que tiene dos piernas. Tengo dos piernas. Se levanta y tiene dos piernas. Y todo Zaragoza, que lo ha visto año y medio con la pierna cortada y la pata de palo, ahora lo ve con dos piernas. Y él dijo, estaba soñando con la Virgen del Pilar. Cuando lo despertaron, se levanta con dos piernas. Y el párroco tuvo el acierto de hacer un acta notarial. Acta notarial, cirujano, enfermeros, los que enterraron la pierna, que por cierto, fueron donde habían enterrado la pierna y no había nada. Y la pierna que le ha crecido tiene las cicatrices de una mordedura de perro de cuando era pequeño. Y de un grano que se le infectó cuando era pequeño. La pierna que le ha crecido instantáneamente. Y todo Zaragoza, que lo ha visto año y medio con la pierna cortada y la pata de palo, ahora lo ve con dos palos, con dos pies. Y acto notarial, creo que son 53 testigos. Firman. Eso es un milagro, eso es. Esto no tiene explicación humana. Yo lo digo a los que no creen en Dios. Tú que no crees en Dios, explícame cómo a un hombre le crece una pierna en una noche. Dímelo tú, hombre, que no crees en Dios. Los que creemos en Dios, claro que lo explicamos, es un milagro. Esto no pasa todos los días, no, todos los días no. Pero que Dios lo pueda hacer, hombre, no hay duda. Y aquí lo ha hecho, no hay duda. Hasta notarial, 53 testigos, ¿qué más quieres? ¿Es que no te vas a fiar de un acta notarial? ¿Son 53 testigos? Cuidado. Acta notarial que está en el despacho del alcalde de Zaragoza. Yo, como estaba en Zaragoza, yo sabía que ese acta notarial estaba en el despacho del alcalde. Y un día lo voy al ayuntamiento a ver el acta notarial. Está en una vitrina en el despacho del alcalde de Zaragoza. Y el secretario del alcalde, muy amable conmigo, me dio una edición facsímil, que la llevo en mi imagen. Una edición facsímil del acta notarial del milagro del cojo de Calanda. Pues, cuento yo esto en Zaragoza. Y un señor al final se quedó al coloquio, por supuesto, y me acompañó a la residencia de los jesuitas allí, calle San Jorge. Pues con decirle que estuvimos hasta las 2 de la mañana, hablando, en la puerta, allí, como en la puerta de la residencia, hablando, 2 horas. Hablamos de muchas cosas. Pero todo empezó porque este señor se había quedado impresionado que él era de Zaragoza, no sabía lo del milagro del cojo de Calanda, no sabía lo del acta notarial, y le hizo una impresión tremenda que hubiera un acta notarial de un milagro. Y dije yo, hombre, pues cuando yo vaya a Cádiz, yo resido en Cádiz, cuando yo vaya a Cádiz, voy a hacer un acta notarial de otro milagro que yo he conocido. Y así me dice. Cuando en mayo llegué a Cádiz, reuní 32 testigos del caso que voy a contar. ya estaban dispersos, unos en Jerez, otros en Paterna, otros en Puerto Real, otros en Puerto de Santa María, estaban dispersos. Pero yo reuní 32 testigos ante un notario. Hice un acta notarial de lo siguiente. Yo he estado 25 años en Cádiz de capellán de las grandes factorías navales de la Bahía de Aguilar. Factorías muy grandes, 3.000, 4.000 obreros cada una. Y en la factoría de Matagorda, de la constructora naval, hoy se llama Astilleros Españoles, a bordo del Talavera, el petrolero más grande de España, hoy se hacen mayores, entonces el más grande de España, el Talavera y su gemelo, el San Marcial. Cuando estaba en grada el Talavera, hay a bordo, por cierto, de la CEPSA, de la refinería que tenemos aquí, en Santa Cruz de Tenerife, un petrolero de la CEPSA, que a lo mejor habrá venido montones de veces aquí, seguro, a cargar petróleo, pues el Talavera, petrolero de la CEPSA, cuando estaba en grada, a bordo un accidente de trabajo, se cae una pieza de una grúa, mata a un hombre y hiere a otro. ¡Qué casualidad que eran hermanos! Yo voy a ver al herido, estoy consolándole allí, en la clínica de San Rafael, de Cádiz, y estaba con él su mujer y su suegra. Y no sé qué dije yo, y me contesta la suegra: padre, si nosotros tenemos mucha fe, porque a mí la Virgen me curó la vista. Yo, sinceramente les digo, más por educación y por caridad, que por creer que me iba a decir nada del otro mundo, sino por aquello de que a todo el mundo le gusta contar su caso, que hay que saber escuchar. No, podría contar anécdotas, pero no quiero alargarme. Hay que saber escuchar en la vida. Haces mucho bien escuchando. Nada más que escuchar. Yo me dispuse a escuchar, pensé yo, veremos qué rollo me suelta esta mujer. Pero bien, echaremos paciencia, tendremos caridad y le daremos la alegría de contar su caso. Pero a las pocas palabras me quedé de una pieza. Me dice la mujer: padre, nosotros vivimos en el campo y en nuestro cortijo no tenemos luz eléctrica. Allí nos alumbramos con candiles de carburo y un día me reventó en las manos un candil de carburo y me quemó los ojos. Y la llevaban a curar al seguro de enfermedad, a Cádiz. 6 meses, con los ojos como los de una pescadilla frita, en frase de la familia. Padre tenía los ojos como los de una pescadilla frita, 6 meses. A los 6 meses, un día va con la hija, y la hija le pregunta al médico: doctor don José Pérez Llorca, padre del que fue ministro. Y le pregunta a la hija: oiga, díganos usted si lo de mi madre tiene solución, porque si no tiene solución, no venimos más. Estamos gastando en taxis un dinero que no tenemos. Contesta el médico: yo siento decirle que lo de su madre no tiene solución. Esta ceguera es irreversible. Y me dice la mujer: padre, cuando yo oigo aquello, lo que es el amor de una madre también, lo que a ella le dolía era esto. Me decía: padre, yo pensaba que no podría nunca más volver a ver a mis hijos. Me entró una pena y me entró un dolor que yo no tenía consuelo, porque nunca más podría volver a ver a sus hijos. La meten en un coche, la llevan a casa, la meten en la cama y me dicen: padre, yo me acordé que entonces la Virgen de Fátima estaba recorriendo España haciendo milagros. Y le digo con toda mi alma: madre mía santísima, tú que eres tan milagrosa, por mis 9 hijos, que yo pueda volverte a ver otra vez. Y decir aquello, sentir como un fuego que se le sube por dentro, como un fuego que se le sale por los ojos, que yo veo, que yo veo, que yo veo luz, que yo veo claridad. Viene su hija, le quita los esparadrapos y tiene los ojos como nosotros. Cogen un taxi y se van a casa. Adelante. Y cuando don José Pérez Llorca, que a las 12 había dicho ceguera irreversible, a las 3 de la tarde ve la mujer con los ojos como nosotros. Se quedó pálido. Me dice la familia: creíamos que se desmayaba. Se quedó pálido. Repetía: esto no tiene explicación, esto no tiene explicación, esto no tiene explicación. Este caso lo conocía yo, y yo lo contaba siempre que iba por ahí. Pero claro, yo me voy a morir, Yo no tengo derecho a llevarme este milagro a la tumba. ¿Y qué es? Un acta notarial. Para que conste para la historia. Y cuando llego a Cádiz, en vista del efecto que había hecho el acta notarial del milagro del cojo de Calanda, llego a Cádiz, me voy a un notario, reúno esos 32 testigos de Paterna, de Jerez, del puerto de Santa María, de Puerto Real, me voy a un notario y con don José Pérez Llorca, que Dios me lo puso en las manos, porque este hombre está en Madrid siempre, vive en Madrid, pero tiene un hijo en Cádiz, don Jaime Pérez Llorca, que es oftalmólogo, y había ido a verle. Y Dios me lo puso en las manos, porque me entero que aquellos días está Pérez Llorca en Cádiz. Voy a verle, le digo de lo que usted dice, por supuesto, voy al notario donde usted diga. Me acuerdo perfectamente del caso, va ante el notario, y firma ante el notario. Me quedé sorprendido de aquella repentina e inexplicable curación, de aquella ceguera que yo había diagnosticado irreversible. Don José Pérez Llorca. Y le digo al notario, apunte, que este no es un médico cualquiera, apunte usted. Miembro de la Real Academia de Medicina, presidente de la Sociedad Oftalmológica Española, 30 años catedrático de oftalmología, general inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada, lo más alto que llega un médico en la Marina. Medalla Arruga, de los, creo que es de los cuatro oftalmólogos más famosos de España. Castro Viejo, Arruga, Barraquer y Pérez Llorca, no sé si hay otro de esta categoría. Entre los primeros oftalmólogos que firma allí, que no es un médico cualquiera que no sabe lo que firma. No. Con toda la realidad de un señor de la categoría de un José Pérez Llorca. Mira, acta notarial. Le he sacado, he hecho copias, he mandado a los obispos, he mandado a otra Fátima. Que esto se conozca en el mundo. Hoy hay milagros, no siempre. No en todas las esquinas, no por todas partes. Cuando hay fe y cuando Dios piensa que debe hacer el milagro. A veces no comprendemos cómo Dios no me escucha, por qué Dios no. No sé, él sabrá. Pero que a veces hay milagros, hoy como ayer, cuando hay fe y cuando por miedo. Pues estos hechos que rompen las leyes de la naturaleza, solo se explican si hay un Dios en el cielo y si Cristo y su Madre Santísima son realmente el Hijo de Dios y la Madre de Dios. Pues muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.